sesión extraordinaria número 44-2019, presupuesto 2020. Consejo Superior de Poder Judicial, San José, a las 9:25 horas del 16 de mayo de 2019. Sesión extraordinaria con asistencia del magistrado Fernando Cruz Castro, presidente del máster Carlos Montero Zúñiga, doctor Gary Amador Badilla, la licenciada Sandra Pizarro Gutiérrez y la máster Sara Castillo Vargas. Asiste el licenciado Parrish Quesada Madrigal, la licenciada Adriana Orocucha Barría y representantes de los grupos gremiales. Asiste también la directora ejecutiva máster Ana Eugenia Romero Jenkins y la directora de planificación licenciada Nacira Valverde Bermúdez en calidad de asesores. Artículo 1. La licenciada Nacira Valverde Bermúdez presenta el estudio de requerimiento de recurso humano 630 Plan RHMI 2019, impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Agrario para el 2020, Ley 9609.
Buenos días.
Buenos días.
Este primer informe ya tiene su historia, ¿verdad? Se ha desarrollado desde casi dos años atrás, y lo que se está haciendo es una actualización con respecto a las necesidades planteadas. Nosotros hemos venido trabajando también con la comisión que lidera el magistrado Rivas, y en coordinación con doña Damaris, que es la encargada también del proyecto. Les comentamos que hemos recibido también el día de antier a los compañeros jueces y juezas de la materia agraria, porque ellos se querían referir directamente también al informe, con algunas observaciones que ellos ya también plantearon y que a ustedes se las hicimos, se las adjuntamos en el informe que aquí se trae. Este informe se fue de consulta a la comisión y la comisión le remitió a toda la judicatura del materia agraria el informe para que dieran observaciones. Como comisión formal no recibimos una posición en consulta de este informe, sino que lo que recibimos fueron las diferentes observaciones del personal juzgador de esta materia. Eso como antecedente a la consulta del informe que realizamos. Gaby trae la presentación resumen de lo que aquí se les presenta en el informe.
Muy buenos días. Como lo indica doña Nacira, aquí es importante indicar que este informe es una actualización de lo que ya se ha venido presentando a través de los años, desde el 2016, por el hecho de que no había sido aprobado todavía como ley, entonces nos obligaba a generar siempre los estudios, sin embargo, no se habían incorporado dentro del presupuesto de los años anteriores. Ya para este año sí contamos con una ley aprobada que entra en vigencia en febrero del 2020. Ahí, como les decía, en el 27 PLA es el primer informe que nosotros realizamos, ya es 2017. En este informe básicamente se tiene una base de qué eran las necesidades en ese momento, buscamos a hoy y pues las necesidades en su mayoría se mantienen, más bien creemos que las condiciones a nivel de la jurisdicción han mejorado, entonces más bien se reduce un poco el costo proyectado ya hace algunos años. Hay un informe 820, PLA, que sí es reciente. Ahora, antes de que se aprobara la ley, la Comisión de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa le pide a Presidencia que mande un estudio del impacto económico que tendrá la aprobación de esta ley. Nosotros hacemos este informe 820, de igual forma se envía a consulta a la Comisión. Se obtienen algunas observaciones de la comisión, dentro de estas el no estar de acuerdo con el costo que nosotros habíamos presupuestado y que era un costo mínimo. Ellos envían el siguiente informe, que es el 292 de Presidencia. En ese momento estaba como presidenta en ejercicio doña Carmen María. Ella envía a la asamblea este informe indicando que el escenario que se considera aceptable era el uno, ¿verdad?, que era el de ellos, el de la presidencia, donde hablaba prácticamente de un impacto en cero costos. Nosotros mantuvimos nuestro criterio técnico basado no solo en el criterio de planificación, por supuesto, sino en todos los entes técnicos dentro de estos, dirección de tecnología, dirección ejecutiva y la misma judicatura. Para esto ya conformamos estos dos informes y se manda a consulta recientemente el 481. Como lo indica doña Nasira, este fue conocido por el 100% de la población de esta jurisdicción y obtuvimos respuestas de forma independiente de jueces y de la dirección ejecutiva, de la dirección de tecnología y demás, que si gusta las vemos muy rápidamente. Son muchas observaciones, pero aquí podremos, nada más para que...
Perdone, una pregunta. Sí, este, el criterio de doña Carmen María era que era cero costo.
Sí, señor.
Y ustedes tenían criterio que no era, que eso no era así.
Correcto. Nosotros en ese momento habíamos presupuestado como 800 millones.
Eran mínimos los costos porque aún así sí, nosotros, sí, pero sí decíamos que tenía costos.
800, claro.
Sí, no llegaban ni a los 1000 en ese momento los costos, por eso les digo que todavía ya en este informe bajan un poco más porque las condiciones han mejorado bastante. Ahí, bueno, recibimos observaciones de doña Ileana Guillén. Aquí más adelante voy a adelantarme, pero más adelante lo voy a explicar todavía más. Ellos no están de acuerdo con la propuesta de incapacitación que nosotros damos por el hecho de que indican que el dinero que se les dio ahora en diciembre corresponde a una capacitación informativa y no de fondo. Entonces nosotros tuvimos que del todo plantear dos escenarios, porque nosotros revisando ambos escenarios siempre nos pareció lo mismo en cantidad de personas, en cantidad de días, en cantidad de cursos. Sin embargo, él alega que el contenido no era el mismo, entonces ya se le había aprobado ahora en diciembre y ellos están replanteando que se les vuelva a dar como parte de impacto de ley un presupuesto. En resumen, esto es lo que dice.
Tal vez, perdón, por cuestión de forma, podemos dejar las observaciones al final para que ustedes vean la propuesta y nosotros retomamos las observaciones de cada uno de ellos para que no desviarlos en la presentación.
Sí, porque
¿y les parece?
Perdón, así que nada más una consulta de orden. En otras reformas que la vamos a aparecer a todos los jueces, ¿se ha respetado el tema de la jurisdicción?
Nosotros siempre hemos trabajado con la comisión y con el asesor o asesora que nos delegan, ¿verdad? Y en este caso particular no fue cosa distinta. La sorpresa que nosotros nos llevamos es en el tema de agrario, ¿verdad? Que cuando llega el informe se manda a la comisión lo refiere a toda la judicatura es la que hace las observaciones y no hay un criterio único, ¿verdad?, de la comisión. Nosotros recibimos el grupo de jueces de agrario a mí me pidió una reunión, yo se la di, eso fue antier, y ellos lo que nos indican es no estar de acuerdo con la metodología de trabajo que se ha llevado hasta ahorita, que ellos no han tenido participación y que nosotros debimos de haberles mandado a ellos desde el principio solo contacto con ellos también. Nosotros les explicamos la metodología de trabajo que tenemos en reformas, ¿verdad? Porque no podríamos consultarles a toda la judicatura, ¿verdad? En donde no todos estarían de acuerdo, sino que la formalidad es la comisión y las personas que se destacan como gestores de las reformas. Les hice hincapié en eso, ¿verdad? Ellos también nos indicaron que iban a mandar una nota aquí al consejo, me dieron copia de la nota donde lo que les están pidiendo a ustedes es que se incorporen dos personas más como gestores también para poder hacer un grupo integral de tres personas, que ellos sientan que haya más representatividad en esta comisión de implantación del Código Procesal Agrario. Hasta ahí fue la información que nosotros recibimos. No sé si ustedes ya conocieron la nota, pero Yo lo que le dije también es que para nosotros también era sumamente importante que se definiera, porque tenemos una disparidad muy grande, ¿verdad? Un grupo de jueces que dice una cosa, pero un grupo, una comisión y un encargado que dice otra cosa. Y que así pues nosotros en el medio nos sentíamos, ¿verdad? Y que la institución debía de resolver este problema que se está generando. Y que también aprovecho para decírselos a ustedes, técnicamente para nosotros es necesario que se define cuál va a ser la línea en este tema de agrario, porque nosotros les decíamos, la institución ha hecho esfuerzos, ahorita andamos rediseñando, ¿verdad?, los despachos. Hay comentarios de ellos que no están de acuerdo en lo que se está haciendo, entonces bueno, si hay tanta disparidad de criterio, tenemos otras muchas materias en donde necesitamos hacer mucho, nosotros nos vamos. Y cuando ustedes se pongan de acuerdo, entonces nosotros volvemos, ¿verdad? Y yo así claramente se los dije antier que estábamos hablando del tema, porque si se está generando esta inestabilidad dentro de la materia, yo creo que es necesario que se aclare, ¿verdad?, el norte por donde se va a seguir. Pero esto como antecedente, nosotros nos mantenemos en el informe, en el estudio y en la propuesta. Una de las propuestas que ahí viene, de las que mayor a ellos les preocupa, es algunas redistribuciones de competencias que nosotros ahí estamos proponiendo. Les dijimos, bueno, que es una propuesta y que estará también la propuesta sujeta a un plan de trabajo. No es algo que se esté planteando ya. Así y otras cosas más en donde no están de acuerdo como lo ha planteado la comisión que lo ha llevado. Pero sí como antecedente se comienza a tornar un poco difícil el que de un lado se diga uno y el otro lado se diga otro. Seguimos.
Sí.
Perdón, Fernando, que es que en este tema precisamente siempre ha habido disparidad. Y no solo con la materia agraria, sino que con todo el resto de materias cuando hay reformas y cuando no se provocan sinergias que sean democráticas importantes para entender que la judicatura es un órgano también válido y oficial para dar insumos para que realmente el norte de la reforma sea correcto. Entonces, porque a veces no, casi siempre lo que ha habido y lo que ha provocado esa dialéctica es ese divorcio entre lo que realmente todos los jueces de a pie, por decirlo de alguna forma, hacen todos los días, piensan y pueden aportar, y lo que un órgano que se tiene como solo órgano oficial es lo que puede decir. Entonces, yo no creo que sea inconveniente que se distribuya un producto técnico para que sea valorado por quienes lo tienen que aplicar todos los días, porque precisamente es eso lo que le da digamos esta movilidad para que funcione. Entonces, más que esto sea un inconveniente, más bien debería de verse como un valor agregado para que realmente haya una posibilidad efectiva de que estas cosas sucedan con éxito. Y es parte de que un proyecto sea exitoso aquí y en todo lado del mundo, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que tenemos que tener claro como institución, de que sí, la judicatura es un órgano válido para proporcionar insumos para las reformas, pero que esos insumos sean realmente valorados, asumidos, analizados y puestos en la mesa para que al final se tomen las decisiones. Pero es que ya, digamos, al final, ellos sí solicitaron obviamente la reunión, pero porque no se sentían oídos en otro momento. Entonces esto no se puede quedar para lo último siempre, como para que al final haya una reunión. Y yo sé que Gary tiene que estar muy interesado en este asunto,
sí, sí,
porque es el representante de la judicatura.
Sí, estoy hablando.
Porque realmente esto da para que esto se hable aquí y se tome en cuenta. Y no solo se tome en cuenta para eso. O sea, como repito, aquí si ellos están, digamos, sintiéndose aislados de la propuesta, es porque así estaba pasando, porque no solo una comisión, es un órgano oficial, pero no es el único. O sea, tiene que democratizarse siempre esta información para que realmente haya participación. Y entonces, repito, no creo que no es Lo que debe pasar, decir que bueno, que mejor yo me retiro y pónganse de acuerdo y hagan lo que tengan que hacer y vamos a ver cómo, al final, quién gana en la oferta. O sea, el asunto es tomar estas discusiones y ver que desde antes, no solo en la última semana que se va a traer una cosa a discusión del Consejo, sino que desde antes se procuren esas sinergias, esas reuniones para que no haya este divorcio permanente que hay entre lo que dice la administración y lo que la judicatura dice y hace. Entonces yo creo que eso es muy importante, que no solo se suma aquí, sino que se suma para todo el resto de todos los proyectos.
Solo un abono a quien sí estaba hablando el tema. Yo le decía a Carlos que claro, que los jueces, es importante conocer el criterio y que la comisión, por supuesto, que tiene que tener la capacidad de amalgamar esos criterios y poder unificarlos y depurarlos, y sin menoscabo de que los jueces puedan replicarlos. Entonces yo creo que en ese orden las comisiones no es que deban esconderle eso a los jueces, son los que están trabajando, sino que parece que hay la capacidad para amalgamar todas esas buenas ideas para que el proyecto salga mejor, porque ellos son los que conocen el expertise de la materia.
Así es.
Entonces yo creo que ese es el origen de la comisión, y no decir yo soy comisión y no me importa el criterio de los jueces.
Yo creo que eso se puede solventar. Puede ser que la comisión tenga mayor o menor capacidad para poder tener ese diálogo y encontrar fórmulas de equilibrio, pero yo creo que eso no sería como algo pues, se puede superar perfectamente. ¿Sí, don Carlos?
Sí, vamos a ver. Yo no recuerdo si usted sabe, como que casi me estuve el día que vimos el tema de la comisión agraria, que es como una comisión paralela de hecho.
El consejo agrario.
Entonces, el consejo les permite seguir funcionando y de alguna forma lo respaldo y avaló ese tema. Yo pienso que el tema agrario es un tema, lo que yo he visto aquí en particular, porque esa es la única jurisdicción que la va a organizar de forma paralela fuera de la estructura formal de la comisión. Y además es el único grupo que el Consejo le ha avalado su participación y de alguna forma lo ha reconocido. A mí lo que me preocupa, más allá digamos, de la decisión que se llega a tomar, si es poner de acuerdo o no, si el proyecto de implementación satisface a uno u otro grupo, es que lo que vayamos a ver hoy como presupuesto esté hecho en función de uno u otro tema, porque si después de que aprobemos esto, lo que se apruebe hoy, se va a generar una discusión para ver si lo que sucedió en diciembre fue una no fue capacitación de fondo, sino que fue informativa, si vamos a meter recursos de capacitación o no, si vamos a trabajar de X o Y forma, si se va a cambiar o no las jurisdicciones. Eso va a tener un impacto presupuestario. Entonces me parece que eso habría que definirlo de previo antes de aprobar recursos económicos. Porque, por ejemplo, y aquí voy a ser muy honesto, y no lo digo con los agrarios, lo digo en general, creo que los empleados judiciales siempre buscamos, y lo veo muy normal y muy normal, la posición que nos haga sentir a nivel personal más cómodo, no necesariamente visualizando los intereses institucionales o los beneficios operativos del Poder Judicial. Entonces, un tema, por ejemplo, como varias jurisdicciones, podría ser que yo como juez, voy a decir nombres de San Carlos, me amplían la jurisdicción y me entra más trabajo, y Barrios como juez de Upala le limitan la jurisdicción y le queda menos trabajo, entonces Barrios está muy contento y yo como muy incómodo. Esas cosas pasan siempre y van a seguir pasando, entonces a mí me parece que antes de aprobar el presupuesto deberíamos de tener claro cuál es el modelo que estamos trabajando. Lo que hablaba con Gary ahora, y lo digo con todo respeto para doña Carmen María, y yo he dicho que posiblemente fue una estrategia muy inteligente de ella, sin manejar tu dato, no es una mujer lista. Ahora me queda mucho claro que si es el momento económico, ahora implementar la data en un proceso adicional. Pero bueno, entonces, ¿bajo qué modelo de planificación trabajó esto? Porque si después de captar con el presupuesto de hoy, viene la comisión agraria formal y los consejos jueces agrarios y se pone de acuerdo en otro esquema de trabajo, en otro modelo, en otra estructura de despachos, en otras jurisdicciones y en otra forma de capacitación, y por darle un plazo para que se pongan de acuerdo en la planificación ajuste a ese modelo, o vamos a decir, aprobamos el presupuesto hoy y con eso se va a trabajar, independientemente de que si no lo piensen o que se pongan de acuerdo posteriormente o no, porque lo que aprobamos hoy va a incidir directamente en la forma, en los recursos que se vamos a destinar para implementar eso. También es un tema que me preocupa, sin darle la razón a ninguno de las dos partes, de forma anticipada, me parece que cualquier caso ajuste que ellos hagan, pues impactar directamente. No sé la verdad, si es que sería posponer esta discusión presupuestaria, darle tiempo a ellos de que avalen o no esto, o aprobar el presupuesto en el entendido de las comisiones y jueces, que estén en acuerdo con los aprobados y tienen que ajustar. Porque vamos, si queremos ajustar y llegar a un consenso, me parece que es muy prudente.
Bueno, yo creo que podemos avanzar para resolver, me parece, porque no hay tiempo, los ajustes se pueden eventualmente, algunos son, pero sí tenemos que resolver porque el tiempo no nos da para eso. En todo caso, no tengo la intuición de que esto va a generar algún problema porque está fuera de presupuesto. Entonces, 800 millones vamos a tener que ponerlos como un adicional, porque como están las cosas, yo veo que es muy difícil. Hay que ser realista. La situación, por diversas razones, no es del caso. ¿Qué hacemos para ver? Pues no, yo creo, no sé si Nasira me corrige, pero no tenemos como mucho tiempo.
Dos cosas. Una, efectivamente el tiempo no nos da, más bien extendimos la otra semana porque la primera semana en junio es la que tiene que conocer presupuesto corto. Dos, discrepo un poquito de doña Adriana en el sentido de que lo dejamos para último. Este informe y esta comisión de implementación ha venido desarrollada desde hace 2 años. Se ha venido desarrollando 2 años atrás y lo que se ha venido haciendo no ha sido en la última semana, ¿verdad? Sino que ha sido desde dos años atrás, ¿verdad? Entonces, nosotros igual ahí es importante porque administrativamente, a diferencia precisamente de otras mecánicas de trabajo, la mecánica de trabajo con la implementación ha sido tratar de traer a todas las partes, tanto a las administrativas como jurídicas, ¿verdad? Para que logremos sacar un producto tal cual, como han sido la laboral y la civil, ¿verdad? Yo sí creo que lo que hay es que debe de haber, y yo sí se los dije a ellos y lo digo aquí también muy honestamente, debe lograrse una sinergia entre la comisión y la judicatura. Es lo único que falta, porque si eso no se logra, aquí el beneficio no es para nosotros, es para el ciudadano y la ciudadana que necesitan que esto salga bien, ¿verdad? Entonces yo a ellos más bien, y se los dije así, yo desear que ustedes logren una sinergia con la comisión, y conozco que don Luis Guillermo es una persona sumamente abierta para lograrlo, y que esto nos evite problemas posteriores y que más bien traiga retroalimentar. Y de ahí creo que la posición de ellos entonces fue solicitarle aquí al consejo, pero más que al consejo, debería ser a ellos mismos como comisión, ¿verdad? Lograr integrar. Entonces, sí quería decírselos porque para mí ahí es donde está el meollo del asunto y nosotros seguimos trabajando con ellos como siempre lo hemos hecho, ¿verdad?
Perdón, así ya cuánto tiempo, solo para que me quede claro, la propuesta que ustedes nos están haciendo es una propuesta técnicamente sustentada, coordinada con la comisión.
Sí, con ambos. Y con ambos, porque al final las observaciones que ellos nos dieron, porque todos nos mandaron por sí solos, no nos mandaron tampoco como grupo de jueces, uno solo, sino separados, y también les decimos a ustedes, o sea, se contradicen muchas entre ellos, ¿verdad? lo que le parece a uno no le parece al otro, entonces tampoco hay una posición conciliada como grupo de jueces, ¿verdad? Para poder decirles, esta es una posición del grupo de jueces consolidada, no la tenemos. Lo que tenemos es un grupo de observaciones de todo, de bastantes personas que nos llegaron y que en el documento nosotros se las aclaramos.
Está bien.
Ahí nada más para poner en antecedente también la forma de cómo manejamos el preliminar. Nosotros, el informe preliminar fue enviado el 3 de marzo a la comisión. Eso es como lo normal que nosotros hacemos. Sí se le copia directamente a la gestora, que fue la gestora designada para el proyecto de implementación de reforma agraria. Ese informe al día siguiente, que es el 4 de marzo, fue comunicado al 100% de la comisión, ya no por parte de nosotros, sino por la misma comisión. Ahí nosotros vimos los correos. Entonces, al día siguiente ellos fueron comunicados. De hecho, en la reunión nos hablaban de 24 horas, ya nosotros vimos que fueron, nosotros les dimos 8 días, inclusive doña Nasir amplió el plazo y ese plazo incluyó Semana Santa. Entonces, en realidad tuvieron, si fuesen días naturales, tuvieron más de 15 días. Todos los jueces, y efectivamente recibimos, no sé, pueden ser 30 páginas solo de observaciones, y a la cual en el informe se le da respuesta una por una. Las que nosotros consideramos que había una objeción 100%, lo que hicimos fue colocarlas como un escenario. Entonces ya también las vamos a ver planteadas como un escenario. Habían otras que eran de aclaración, ellos tenían duda en cómo nosotros habíamos planteado el tema de las competencias, el tema de los vehículos, como lo indicaba doña Nasira, los jueces mismos, unos decían, yo estoy de acuerdo con que se nos ayude con la entrada de asuntos y que las competencias se amplíen, otros decían que no, ¿verdad? Ahí tenemos de las dos versiones en ese sentido. Ahora, es importante indicar que el día que adicional a eso, la comisión como tal nos pidió que le diéramos de forma oral este informe. Entonces nosotros fuimos a exponérselo a la comisión. En ese día incluso habían jueces que también estuvieron en la reunión de antier. Por ejemplo, don Antonio Arcia participó tanto de la comisión como del grupo de jueces. Y estaban otros jueces superiores como doña Rebeca Salazar, Mercedes de Tribunales Superiores, estuvo don Franz de la Defensa, doña Amari, don Luis Guillermo, y estuvo Gustavo Céspedes, perdón, de la escuela. Ahí estaba como la representación. Esta vez estuvo, como les decía, don Antonio Arcia, estuvo también otra jueza, doña Silvia de Upala, la jueza Ruth de Liberia, y bueno, ahorita no detallo los otros nombres, pero sí, inclusive en ambas reuniones estuvieron en común algunos de los jueces, y siempre hubo representación de la judicatura, ¿verdad?, en ambas exposiciones. Nada más para aclararles sobre el preliminar. Este informe toca aspectos relevantes. Obviamente el impacto que iba a tener en la jurisdicción agraria, el impacto que iba a tener a nivel de jueces conciliadores y ejecutores, que la ley de forma expresa lo indica, a nivel de equipos de cómputo y todo el tema de los traslados, que ahora las audiencias de juicio tienen que ser en el campo y la sentencia se tiene que dictar en ese momento de forma oral, ya no es opcional como hoy, ahora es parte de la economía procesal. Hay impacto en la defensa también, ¿verdad? Nosotros sí lo consideramos ahí. Ya vamos a ir viendo de detalle. Hay impacto a nivel administrativo en el tema de desplazamientos, en el tema de fondos, porque existen fuentes de financiamiento propias de la ley. Y hay obviamente tiempos de procesos, porque elimina algunas actividades procesales escritas y las concentra todas en una única audiencia. Similar a lo que el Código Procesal Civil hoy se tiene, inclusive fue parte de las observaciones que nos decían que este código viene siendo similar a lo que el Código Procesal Civil ha implantado. ¿Qué otros aspectos vimos? La situación de Upala, que ya la hemos expuesto en varias ocasiones. Sí detectamos que hay despachos que hoy están con una carga de trabajo mayor, y fuimos muy puntuales, que es San Carlos, Santa Cruz, Pérez Celedón, Guápiles. Hicimos un desarrollo del Tribunal Agrario, esto fue parte de las observaciones que expresamente nos indicaban que hiciéramos un análisis de cargas de trabajo del Tribunal Agrario. Más adelante lo vamos a ver, que nos llevamos la sorpresa de que están mejor que nunca. El tema de capacitación y el tema de descongestionamiento, esto fue mucho de las observaciones. Ellos ya quieren un plan de descongestionamiento y no veían en este informe el plan, ¿verdad? Creo que ahí fue también que hubo un poco de confusión, porque a pesar que sí se menciona el tema de descongestionamiento y las acciones que se están haciendo durante 2019, ellos ya querían el plan, pero esto no es objeto de este estudio. Precisamente los planes de descongestionamiento hoy se están haciendo unos abordajes en conjunto con el centro de apoyo y las administraciones regionales. Ya para ir más puntualmente, tenemos 12 juzgados especializados, que estos son los que ya empezamos con los abordajes, 3 mixtos, un tribunal de segunda instancia y la sala tercera. Todos son objeto de estudio en este informe. Un poco antecedentes del juzgado civil de Upala, muy rápidamente porque ya ustedes lo conocen. La jueza actual de agrario, el juzgado de Upala, la jueza que hoy atiende materia de agrario, también atiende penal juvenil. Y curiosamente la carga de trabajo da para especializar ese despacho. Sin embargo, precisamente con la comisión, desde años de tiempo atrás, habíamos acordado que para no especializar, porque eso implicaba un nuevo edificio, crear clases de manifestadores, crear plaza de coordinador, crear plaza de técnico, lo que se va a hacer es reforzar como un en Upala. Lo que nos indica la dirección ejecutiva es que ellos para el recurso si tienen espacio, entonces lo vimos como factible porque no implicaba crear toda una estructura organizacional independiente, pero sí reforzar y atender la materia agraria. Ahí, bueno, el caso es que tiene más de 21 asuntos mensuales por mes, donde los promedios van máximo 15 por juez, por plaza de juez, ¿verdad? Ellos tienen hasta 21 por plaza de juez y de feria tiene ese recargo. Lo que se pedía aquí era el tema de la infraestructura física, si se daba la plaza, obviamente equipo inmobiliario. El técnico no era necesario, nosotros analizamos la parte de los técnicos y ellos era suficiente para darle los soportes. Y lo que les decía, que se tiene un local para albergar o se tiene espacio para albergar esta plaza. Entonces, eso es como la situación de Upala y que vemos que a nivel de carga de trabajo se amerita la creación de la plaza. Que estamos dando la judicatura como parte de este presupuesto. Ahora, en el caso de Santa Cruz, San Carlos y Pérez, de León y Guápiles, ahí vimos que superaba la entrada de 15 asuntos. Cuando nosotros vemos el comportamiento de las plazas, efectivamente tienen una entrada superior a 15 asuntos. Dentro de las observaciones de ellos dicen que por qué no darles una plaza a cada una de estas oficinas. Sin embargo, tuvimos que hacer un análisis integral de la demanda de asuntos en materia agraria a nivel del país versus la capacidad instalada general a nivel del país, ¿verdad? Pensando que, bueno, se tiene como en un gran cajón toda la demanda y ver con qué lo podemos atender. Nos damos cuenta que otros despachos, por el contrario, lo que necesitan, por ejemplo, de atender diariamente, mensualmente, son 4 asuntos versus otros que tienen 15. Entonces, si lo vemos de una forma integral, holística, toda la jurisdicción agraria, aquí el problema es de distribución de cargas a nivel del país. Entonces, nosotros tratamos de plantear de alguna forma esto para justificar que el Poder Judicial como institución sí tendría capacidad de atención siempre y cuando busquemos mecanismos para hacerlo. Entonces, establecimos también que ellos no están cumpliendo con las capacidades instaladas, deberían de hoy estar atendiendo hasta 8 sentencias y al menos, entre 8 y 9, y al menos 7 asuntos determinados por otras razones. Esos terminados por otras razones, que son acuerdos de partes, homologaciones directas, rechazo de plano, incompetencias, conflictos de competencia, como tal, y demás. Entonces vimos que lo que no están es cumpliendo la entrada y obviamente genera que los circulantes y vayan en incremento, ¿verdad? En el caso de San Carlos, por ejemplo, vimos que con un plan de descongestionamiento que se le ayudó, inclusive por parte de una de las compañeras profesionales de planificación, este juez ha logrado en promedio 6 asuntos mensuales, solo sentencias, pero ha llegado hasta 8 y 9 asuntos. Entonces sí nos concuerda con la capacidad instalada que nosotros hemos venido definiendo y que inclusive en un acta de corte plena está definido que los jueces tienen capacidad de entre 8 y 14 asuntos mensuales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de ajustar todas las cargas de trabajo con cumplimiento de cuotas y todo, y ahora sí hacer una proyección real y decir si sí tenemos capacidad de atención. Lo que se necesitan son mecanismos para poner a trabajar a los que no tienen carga de trabajo versus los que tienen de más, y que haya cumplimiento de cuotas y de cuotas básicamente. Aquí muy rápidamente vemos que ese es el caso, como les decía, San Carlos, Santa Cruz, Guápiles y Pérez Celedón. Cuando nos vamos a la última columna, ellos tienen promedio de entrada por plaza de juez de más de 15. Todos los demás sí están en 15, pero hay algunos que tienen una entrada de 4, de 8, ¿verdad? Ya esta tabla viene en el informe y ahí fue donde nosotros... Esto nos dio como un indicador de que estudiemos a fondo qué es lo que está pasando con estos despachos. Y como lo que les comentaba, nosotros pudimos la conclusión de que se podían atender por medio de otros mecanismos. Esto es lo mismo. En el caso del Tribunal Agrario, que fue parte de las observaciones que ellos nos pidieron que ampliáramos, nos dimos cuenta que nosotros, la entrada de casos a más bien ha disminuido, tienen 17 casos al mes, donde en algún momento se proyectó 18, por eso la cuota viene siendo de 18 asuntos. Inclusive, también vimos que como impacto de ley dice que el tribunal de alguna forma pierde competencia sobre los conflictos de competencia. Ya hoy los asuntos que antes el juez tenía un conflicto de competencia tenía que elevarlo al tribunal para que ellos tomaran la decisión de ver cuál era el juzgado de primera instancia que iba a llevar la causa. Eso con la ley permite que el mismo juez de oficio, como el resto de materias, declare la incompetencia y eventualmente, si ahora sí hay conflicto, bueno, se eleva al superior, pero no se hace de oficio. Ahí vimos que solamente la entrada de asuntos de conflictos de competencia es de más o menos 20 asuntos por mes. Entonces, hicimos toda una proyección y esto representa el 30% de la carga de trabajo. O sea, hoy pasan de 17 a 12 asuntos que más bien van a disminuir su carga de trabajo. Ahora bien, el tribunal también nos indicaba que ellos van a recibir otro tipo de competencia. Por ejemplo, los asuntos de cobro, eventualmente unos asuntos de contencioso y lo que son sucesorios. Sin embargo, una de las limitantes del estudio, doña Nacira, creo que está en la que sigue, una de las limitantes del estudio es que hoy no se tienen datos en ninguno de los sistemas y tratamos de hacer una búsqueda bastante detallada de qué sucesorios, por ejemplo, tienen en juego una finca agraria. Tendríamos que agarrar expediente por expediente para ver cuál es la condición, si la finca se dedica a la producción agraria o no. Lo mismo en los asuntos de cobro. La ley habla ahora o amplía que todo lo que sea cobro y que esté involucrado, por ejemplo, una hipoteca sobre un asunto
de tierras,
uh-huh, va a ir directo a los juzgados de agrarios. Sin embargo, eso es imposible, ir a agarrar a la población actual de asuntos de cobro y determinarlo. A nivel de sistema no existe ningún indicador o variable que por lo menos con un check se pueda identificar esto. Nosotros sí ya estamos, inclusive parte de las recomendaciones de este informe, es que se busquen los mecanismos tecnológicos para empezar, una vez entrada en vigencia, a cuantificar esos asuntos y ahora sí ver si esas competencias que se le dan a la materia agraria realmente van a tener un impacto en la judicatura. Pero ahorita
eso es con la reforma.
Con la reforma.
Ah, ya lo entiendo.
Sí,
lo que sucede. Es decir, que no se puede detectar porque eso está ahora disperso.
Mezclado.
Sí, señor, en otras
instancias. Entonces, el impacto es muy difícil de detectar hasta que no se aplique.
Correcto.
De hecho, nosotros en su momento también esto lo habíamos conversado con la Comisión Civil, porque cuando analizamos reforma civil y también la tratamos de ligar con reforma agraria, nosotros decíamos, si ese tema va a ser así, entonces ¿cuánto le va a disminuir a civil y cobro que va a haber agrario? No sabemos.
Es muy poco, yo creo.
Y es muy poco, ¿verdad?
Y además, pero eso ya no se puede arreglar, pero me parece que la reforma es como un poquito excesiva, porque entonces complica mucho las competencias. Pero bueno, eso es otro tema. Ya está hecho así.
Sí, entonces parte de las justificaciones de los compañeros de judicatura es este criterio. Sin embargo, nosotros ahí lo que decimos es que habría que esperar a que entre para poder visibilizar.
Para poder detectar.
Sí, correcto. Inclusive las observaciones puntuales es eso, ¿verdad? Que no se hizo una proyección de cuántos asuntos de cobro voy a recibir. Nosotros, bueno, sí, resulta ser una limitante el estudio, pero lo ponemos expresamente que es limitante y que más bien se tienen que buscar algunos otros mecanismos. Lo mismo en contenciosos. ¿Cuántos contenciosos tienen materia agraria bajo las condiciones que ahora la ley lo establece, la reforma, ¿verdad? Era de verdad muy imposible Entonces nosotros con esto definimos que hoy el tribunal, ¿verdad?, devolviéndome a lo anterior, el tribunal de apelaciones o el tribunal, el único tribunal agrario, hoy tiene capacidad de atención, donde lo tienen circulantes de 70 asuntos para 6 jueces. Quiere decir que ellos más bien van a tener capacidad de atención de más asuntos, porque incluso pierden competencia y un 30% de su entrada, que son los asuntos de conflictos de competencia. Entonces, ya se compensa por defecto. Habría que ver qué pasa, y aún les entren más, ellos tienen capacidades instaladas superiores a los asuntos, es lo que se está proyectando que les va a entrar. En el caso de las figuras conciliadoras y ejecutoras, hay dos artículos específicos que dice que deberán existir jueces conciliadores y jueces ejecutores. Parte de los criterios que la comisión nos indica es que esa figura ya existe hoy dentro del mismo juez, ¿verdad? Ya el juez, cuando va al campo, lo primero que indica es tratar de llevar a la conciliación, y si no, le da la apertura o el inicio al juicio. Lo mismo la ejecución de las sentencias, ellos se encargan de esta parte. Nosotros hicimos, bueno, en el informe está todo un muestreo de cuántos asuntos habían en ejecución, y representaban, yo creo que era el 1% de todos los asuntos activos. No era una carga de trabajo representativa como para pensar en crear nuevas figuras, ¿verdad? De por sí ya hoy los jueces, con esa cuota de 8 y 7 que les mencionaba al inicio, ya hoy atienden dentro de eso lo que son las ejecutorias. Bueno, las ejecuciones, perdón. Ahí estaba la limitación que les indicaba con respecto a los... Con respecto a la defensa pública, otra de las observaciones que nos hicieron es que nosotros no hicimos un análisis cuantitativo de la defensa pública. Sin embargo, le estuvimos...
Sí, señora. Es que antes de que pasemos a la defensa, a mí me queda la duda, ¿cuáles son las propuestas de la dirección para estos casos de desequilibrio en la demanda de los servicios? ¿Verdad? Porque puede resolver 4, pero probablemente le llegan 4. Llegarán 20. Entonces, ¿cuáles ustedes proponen para hacer ese mecanismo de homogeneizar o repartir el trabajo? ¿Cuál sería?
Nosotros lo que estamos planteando, doña Sara, es una ampliación de competencias. Es que la ampliación de competencia no viene detallada en el cómo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es amplíese la competencia, y nosotros posteriormente en detalle haríamos un plan de trabajo, porque ahorita no tenemos el espacio para hacerlo. Pero sí estamos diciendo que con la revisión de las cargas de trabajo, sí hay posibilidad para que se amplíe la competencia en esa zona.
Yo creo que no es malo, debe ser como una oficina,
es de
que no son de la
IPA. Esto es igual.
Entonces subimos una para que se luciera, es que no se veía la escritura tan linda, ¿verdad?
Esa es la preocupación de ellos, ¿verdad? Porque
sí,
lo que dicen es que cómo se trasladarían de un lugar a otro. De hecho, al principio ellos no entendían, porque fue lo mismo que propusimos en defensa pública. En defensa pública, si ustedes ven las cargas de trabajo, a ellos tampoco les dan, son muy bajas en agrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Por supuesto, si las cargas de trabajo en los juzgados son bajas, por supuesto que la misma carga de trabajo es baja en la defensa, ¿verdad? Entonces, ahí lo que dijimos es que un defensor tenía que ampliarse la competencia para ver ciertas zonas. Se está haciendo cronograma de trabajo y ellos están atendiendo así, ya lo están atendiendo. Ellos se sorprendieron porque nos decían que más bien, y ahí hay algunos comentarios en donde dicen que la carga de trabajo es muy baja para todos los defensores y ellos son los que tienen la carga de trabajo. Es decir, no, los defensores, vean la cantidad que son, y estos están más bien ampliados a competencia a atender 2 o 3 zonas. Igual están así de distribuidos, atendiendo los intereses contrapuestos, porque precisamente no le íbamos a dar un defensor para que estuviera ya atendiendo 4 asuntos. No era posible, ¿verdad? Entonces, bueno, les explicamos un poco también el modelo de defensa pública, que ya viene trabajando así, ampliando la competencia a ciertas zonas.
No puntualicé, me brinqué uno de los puntitos, pero lo que nosotros detectamos muy puntualmente es que los 4 despachos que deben recibir colaboración son Liberia, Alajuela, Santa Cruz, Pérez Celedón, perdón. Liberia
y Alajuela, Santa Cruz.
Santa Cruz necesita colaboración, Pérez Celedón necesita colaboración, Pocosí. ¿Y de quiénes? ¿Quiénes más bien tienen poca carga de trabajo? Liberia, Corredores y Alajuela y Limón. Digamos, ahí donde pudimos establecer, obviamente como lo indica doña Nancira, no quién a quién, pusimos una, ahí viene una propuesta, pero decimos que eso previo tiene que hacerse con un plan de trabajo debidamente delimitado, pero sí, ahí en los cuadros viene quiénes son los que tienen más y menos capacidad de atención de la entrada de asuntos, ¿verdad? Es importante indicar que obviamente hoy los despachos manejan circulante, que ese es el último punto en relación a los planes de descongestionamiento, pero los impactos de ley nosotros los hacemos a las entradas de asuntos, que es lo que se espera que va a disminuir o incrementar por un tema de competencia.
Tal vez, perdón, aquí y una de las preocupaciones, por ejemplo, de Liberia, de doña Ruth, es comprensible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque doña Ruth lo que indica es, como yo tengo este despacho, ¿cómo voy a ir yo a ayudarle a alguien más? Nosotros lo que le decimos es, efectivamente, nosotros estamos en la zona y estamos viendo cómo está usted hoy con ese despacho. Eso ha sido coyuntural, tuvo una sustitución por más de un año,
ya estaba en la escuela,
en donde no hubo seguimiento de ese despacho. Y lo que sucedió fue un caos, ¿verdad? No se terminaron los asuntos, bueno. Entonces, por supuesto que ahora hay que ayudarla, hay que poner el despacho al día y hay que llegarle al
ella tiene una jueza adicional,
era una jueza
de un movimiento que tuvo que hacer.
Entonces, ¿qué es lo que le decimos a ella? Nosotros lo que estamos planteando es precisamente que se amplíe competencia cuando estén las condiciones, ¿verdad? Ahora no podremos decirle a doña Ruth, vaya y ayúdele a otro lugar porque eso es imposible, ¿verdad? Eso no podría ser. Esta propuesta se está planteando cuando estén las condiciones idóneas y cuando se haga el respectivo plan de trabajo. No va solo como una imposición de que usted mañana tiene que ir a trabajar con sus ampliaciones de competencia. Eso no es así, ni está puesto de esa manera. Y también nos hacían el comentario del juez natural, ¿verdad? Que como, si yo no soy juez natural, entonces, ¿cómo voy a ir a asumir los casos? Efectivamente, tiene toda la razón. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es con asuntos nuevos. Y con asuntos que se vayan a visibilizar desde el inicio del proceso también y con planes de trabajo implementados. Desde ese punto de vista, ya también hasta con la defensa pública, que en algún momento también decía que no podían trabajar esas distribuciones de trabajo porque en la defensa pública natural no se podía, pues ya con ellos, por la dinámica de trabajo, con el tiempo suficiente para que se les asignen los casos, pues también ya hemos dado avances en la institución hacia esto. También hay que decir, esto es, como ahora lo decía don Fernando, esto es un documento que se formaliza, pero no necesariamente nos van a dar, ¿verdad?, el presupuesto. Entonces, como les decíamos, porque también varias de las quejas son cómo puede ser que a laboral y a civil les hayan dado tanto y a nosotros no nos estén dando, ¿verdad?
Entonces, que no,
pero las condiciones son distintas, los momentos son distintos.
No, además lo laboral tiene mayor impacto que lo agrario.
Apenitas. Entonces, nosotros sí les queríamos, sí les dijimos, ¿verdad?, que no es que a uno se le da más o a uno se le da menos, sino que las condiciones también son distintas y hay que buscar mecanismos institucionales para tratar de salir con las cargas de trabajo. Y que de ahí también, entonces, por eso la propuesta que se está haciendo.
Con respecto a lo que eran equipos de cómputo y sistemas de grabación móvil, hay un informe de la Dirección de Tecnología donde ellos habían hecho un diagnóstico preliminar de cómo era la situación de los despachos de agrario y bueno, se dieron cuenta que había que dar algunos equipos de grabación para las oficinas, que ellos hacen la audiencia preliminar, así viene también en la ley, en la reforma, donde van a hacer una audiencia preliminar en su oficina y más bien es en el campo donde se llevan a cabo los juicios. Entonces sí hay un costo relacionado con lo que son sistemas de grabación y equipos de cómputo. Seguimos. Okay. Lo de vehículos y choferes, mucho de lo que nosotros detectamos en el diagnóstico como justificante era que los jueces no cumplían con la cantidad de salidas al campo porque no existía un vehículo de forma permanente para para la materia agraria, ¿verdad? Las administraciones regionales tenían que distribuir la carga de otras materias en los vehículos existentes. Nosotros, bueno, eso lo hemos trabajado muy directamente con doña Ana Eugenia y ver cuáles son esos despachos que realmente ocupaban un vehículo para poder cumplir en algunos casos con salidas de hasta 4 días por semana. ¿Por qué? Porque son 2 jueces. Un juez sale el lunes, el despacho queda con un juez. El otro juez que quedó el día anterior sale martes, el otro queda en el despacho y así sucesivamente para que no quede el despacho sin un solo juez. Entonces, sí tienen que salir prácticamente todos los días de la semana a los lugares donde se encuentran los terrenos y demás, ¿verdad? Entonces, sí nosotros hicimos un análisis, inclusive todavía hace poco, volvimos a hacer un análisis adicional de dónde ya se había reforzado en los últimos años por parte ya del ordinario y más bien nos disminuyeron la cantidad de lugares donde habíamos solicitado, tanto que así que solamente nos quedó San Ramón, Cartago, Goicoechea, Pérez Celedón, Punta Arenas y San Carlos. En parte de las observaciones que ellos daban es que por qué dábamos choferes y vehículos y no dábamos jueces, ¿verdad? Nosotros, parte de las observaciones es que más bien con los jueces actuales ya tampoco salían de audiencias por la restricción administrativa que había. Entonces se les explica el por qué la necesidad de poder maximizar los recursos existentes haciendo uso de una logística apropiada. Entonces ahí esto es lo que se recomienda. Si la habían disminuido, creo que el Turrialba y Limón son, sí, de los que se más bien
habíamos podido dar con recursos. Sí, asignar un vehículo adicional, entonces ahí prescindimos de...
Uh-huh. Aquí sí, para Turrialba y Limón, según nos indica la dirección ejecutiva, no se ocupaba el vehículo, pero sí el chofer.
Sí, porque
ese era el criterio que nosotros mantuvimos y bueno, ahí está, más adelante ya vamos a materializar esto en costos. Aquí es un poco la explicación técnica.
Nosotros también, perdón, Gabriela, sí, bueno, hemos propiciado la posibilidad para ahorrarnos esas plazas, porque nosotros no es nuestro afán tener plazas, ¿verdad?, de chofer, por supuesto, de frente a otras necesidades de la institución, pero lo cierto es que sí hemos encontrado resistencia de los jueces a manejar y en esta materia en particular me parece muy comprensible porque los terrenos y los lugares a donde tienen que accesar son terrenos muy difíciles después de hacer una audiencia en el campo, manejar, ¿verdad? Entonces ahí, pues nosotros sí lo hemos valorado en ese sentido y por eso fue que consideramos la necesidad de las dos cosas, del carro y del chofer.
Tal vez ahí nosotros sí hacemos la observación porque notamos molestia de los jueces cuando llegaron, indicando que la administración sí se estaba sirviendo de recursos y la judicatura no, así abiertamente lo dijeron, ¿verdad? Entonces le explicamos el tema de que precisamente la dotación de recursos para el servicio de ellos mismos, porque hoy ellos no tienen, la administración no les da la posibilidad de salir a su gira. Y sí hay que ser conscientes de lo siguiente, si a ellos se les está pidiendo una cuota de trabajo de al menos 8 asuntos, por supuesto que tienen que tener el vehículo para el traslado para ir a hacer sus 8 audiencias. Si ellos no se les da por parte de la administración esa posibilidad, pues ellos no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces sí nos solicitaron que en caso de que se aprobara también esta posición o esta propuesta, que se les dijera claramente a ellos en las zonas también cuáles era la posibilidad de tener sus giras, ¿verdad? Y decir claramente, sí, materia agraria tiene la posibilidad de hacer 2 giras a la semana de forma ya constante y formal para que ellos no tengan que estar padeciendo estos problemas. Entonces, sí hacemos la observación de ellos porque nos parece también válido el formalizar que tengan ya sus 2 giras a la semana para que puedan cumplir con las cuotas de trabajo que se les van a pedir, si no de lo contrario no lo podrían hacer.
Sí, perdón, entendí que es lo que se hacían en la situación de reforma oral en el sitio y demás. Entonces van a trabajar más en la escuela que en la oficina, porque voy, un día antes te van, me hacen todo el proceso y lo van a la oficina y dicen la sentencia.
Gracias.
En este caso, entonces, no se ocuparían 2 días, sino que puede poder límite más libres.
Lo que sucede es que ellos, vamos a ver, ellos también pueden declarar la complejidad y no necesariamente de hacerlo en el sitio, sino pueden ir a redactar, ¿verdad? Y aparte de eso, como son despachos también chiquitos, ¿verdad? Entonces la idea no es que salgan todo el día y no atiendan a la gente que llega, ¿verdad? Entonces lo que se quedó es que ellos van a ir intermedio para que estén en el despacho un día, puedan en el caso de que sea complejo, que en algunos sí son, ¿verdad? Entonces hacen la redacción y están en el despacho y se turna uno, entonces sale uno, se queda uno, sale uno, se queda uno. Y aparte también cuando vimos la posibilidad de la administración, la primera propuesta fue esa, salgan más días, ¿verdad? Pero la misma administración nos dijeron, no tenemos la posibilidad tampoco de dar más de 2 salidas a la semana, así propias y específicas, y no tendríamos que darles también un carro y un chofer específico para la jurisdicción agraria, y esa posibilidad tampoco la teníamos. Este reforzamiento es mínimo, casi que solo para llegar a las 2 salidas.
Pero es que también la gestión de los expedientes
es compleja,
entonces no son solo las audiencias, sino que es la gestión desde el inicio, los traslados, medidas cautelares, que en agrario hay muchísima medida cautelar que hay que estar resolviendo en la oficina y todo. Entonces, más bien, hacer, digamos, no daría el trabajo porque no se podría proyectar. Si salen más, porque ya después no quedarían tantos para señalamiento, porque quedaría trabado toda la gestión anterior del expediente. Entonces, una conlleva la otra, no puedo decir.
Inclusive la reforma plantea, según nos dieron una capacitación, que más bien la regla es dictar en el lugar. O sea, el juez va a audiencia y viene con la sentencia oral.
La inmediatez.
Que solo hay 3 excepciones y son muy puntuales. Por ejemplo, si el lugar donde están corre un riesgo, ¿verdad? Que haya un riesgo para el juez, o que se vino un aguacero y que del todo tuvieron que suspender, o que hay un tema de seguridad, dice que muchas veces los lugares donde van no son seguros, entonces ellos pueden no dictar sentencia para minimizar el tiempo e irse, pero son, creo que estas 3 que les acaba de decir, y el tema de la complejidad, que si ya lo declaran, pero son muy excepcionales más bien para que no dicten. Por eso nosotros les estamos inclusive poniendo cuota de 8, tomando en consideración que casi que es una relación lineal el ir a juicio con sentencia, ¿verdad? Entonces, porque así lo establece la ley, y más bien lo que no son excepciones que podrán justificar en las mismas cuotas de trabajo. Pero la regla va a ser eso. El otro 7 que se plantea son los terminados por otras razones.
Sí, pero más que esos terminados, lo que me refiero es que, digamos, para los casos en agrario muchas veces son complejísimos, porque casi todos son ordinarios. Entonces, y ordinarios que mantienen una relación de complejidad por todo lo que implica el sistema productivo, ¿verdad? En agrario. Entonces, no siempre, o sea, más bien la regla, estoy casi segura que
todo va a ser complejidad.
Ajá, la regla va a ser complejidad, en la regla no va a ser necesariamente que, como lo indica él, porque eso es un ideal, ojalá fuera así, porque yo no me imagino ahí en el campo, o sea, dictando, si hay 50 hechos controvertidos, dictando una sentencia, analizando cada uno, ahí en esa situación, digamos, incómoda. Entonces, proyectarlo con esa regla, digamos, trae una cuestión desde el inicio que no puede ser necesariamente la correcta.
No, por eso no está proyectado así, si ustedes ven, por eso están 2 salidas a la semana, para que el resto sí estén en el despacho.
Sí prevé la ley que aunque se suspenda, les pone plazos.
Ah, sí.
¿Verdad? Entonces, el plazo, creo que todos son de 5. Entonces, a pesar que se declare complejo, tienen plazo dentro del mismo mes para dictar la sentencia. Entonces, entraría igual en los indicadores de una u otra forma, aunque no por semana, y previendo esos otros más del 50% del tiempo estén en la oficina, ¿no? El tema de opciones de financiamiento. Aquí, bueno, la ley previene, o más bien plantea 2 opciones, que son las multas impuestas a las personas usuarias que de forma injustificada no asistan a las audiencias, y otro monto sobre las costas personales. que de eso el 50% va para la jurisdicción agraria y el otro 50% para la defensa. Aquí lo que se plantea es la necesidad, número uno, de crear ambos reglamentos, de la misma forma que se hizo para la oral, y luego se está planteando un recurso técnico para las labores administrativas que conlleva el manejo de este fondo, que de una u otra forma a nivel agrario nunca ha existido. Esto fue un requerimiento directo de la defensa, tener a alguien que se capacite debidamente para el manejo de estos dineros, ¿verdad? Porque como les digo, la ley de feria previene que una parte va para a una jurisdicción, a un ámbito, y la otra parte a otro programa. Entonces ahí se está.
En ese sentido yo me preguntaba si de verdad ocupamos desde el principio una persona técnica ahí. Primero, los recursos van a empezar a entrar probablemente muy lentamente y no sabemos el volumen, tal vez no es ni tanto, ¿verdad? Entonces yo no sé si dentro de la estructura de la defensa o con apoyo de alguien más inicialmente asumir esa responsabilidad, porque tenemos otras necesidades muy apremiantes en tema de técnicos, y yo veo que la defensa también tiene su propia estructura. No sé si con apoyo o asesoría del financiero.
Ellos hoy en día incluso manejan ya, ellos tienen el otro fondo y tienen, en su momento se les dio recursos para ese otro fondo. Yo también tuve la misma duda, porque el volumen, al menos el inicial, ¿verdad? Y materia contable, pues es llevar una contabilidad, y un contador lleva varias contabilidades a la vez, ¿verdad? Entonces sí, yo también tuve esa duda.
De eliminarlo del todo o ponerlo hasta menos plazo.
¿Tendría que para el año entrante? No.
Sí, para incluso para valorar cómo se comporta el fondo y todo lo demás.
Y ahí pues sabemos que de la dirección se les puede ayudar.
Sí, bueno, financiero les da una asesoría técnica, igual como hacemos con víctimas. Sí, sí.
Que lo atiendan con el recurso ordinario de laboral.
Mientras sí, tanto, exactamente.
Para valorar el desarrollo de ese
y el comportamiento, sí.
Comportamiento, sí.
Creo que ingrese mucho dinero ahí.
Yo tampoco. No, no, no.
Es que yo creo que la clientela no va para mucho.
Sino que le vas a cobrar. ¿Cómo lo cobras, además?
No, y es que todavía en laboral ya hay una parte más poderosa, que es el patrono.
Sí.
En cambio aquí generalmente las partes, ¿verdad?, en el conflicto de la mayoría son como del mismo sector. Entonces uno tiene su
¿cómo procedemos a recuperar esos dineros? ¿Verdad? Eso va a ser medio complicado. En ese sentido, ¿no? Así se habilitaría un número de cuentas, sería para hacer depósito.
Sí, ahí existe todo un procedimiento. Se abre un número de cuentas, se hace el depósito, se lleva la contabilidad de cuánto va entrando, de cuánto es, y posteriormente se coordina con financiero contable para que se definan los recursos para dónde se quieren ir, ¿verdad?
Razón de más para
Y ahí se tiene que hacer un reglamento, bueno, ahí está, y eso entonces da como un marco muy claro de cuáles son los pasos a seguir.
Con respecto al tema de capacitación, nosotros en la sesión 86-18 de octubre se aprobaron 63 millones para delincuencia organizada, para agrario, para todo, nos alcanza 63 millones para lo que era capacitación. Esto igual fue un dinero que no se utilizó para delincuencia organizada, que se había pensado para ellos. Después era, creo que de la Universidad Nacional, delincuencia organizada lo pide, no lo puede ejecutar. Entonces la doña Carmen María lo solicita e indica que es para uso de capacitación por reforma agraria. En efecto, se ejecuta esta capacitación. Nosotros vimos cuánto era el personal. Por ejemplo, ellos proyectaron 160 personas juzgadoras, de las cuales 80 más o menos se capacitaron. Habían proyectado 84 técnicos judiciales, igual casi los 70 técnicos se lograron capacitar. Entonces, como nosotros analizamos ambos planteamientos, vimos que más bien ya la capacitación había sido adelantada. Y lo que proponemos es la capacitación de las personas que no pudieron ser capacitadas en ese grupo. Entonces, lo que establecemos es una población de 88 profesionales, que incluye defensa, incluye letrados de la sala primera, incluye jueces de todas las jerarquías, a 13 personas auxiliares, y con esto nos dan 21 millones. Sin embargo, cuando esto se va al informe en consulta y lo exponemos ante la comisión, y también nos llega por escrito, uno de los gestores, don Gustavo, nos dice que jamás se puede interpretar esa capacitación como una capacitación por impacto de reforma. Bueno, ahí se abre un poco la discusión, porque cuando nosotros tomamos el proyecto que Consejo Superior aprueba, sí expresamente indica que es para impacto de reforma agraria. Él dice que lo que se hizo fue una capacitación informativa. Nosotros, bueno, ahí le pedimos que por escrito, bueno, de hecho ahí lo voy a leer textual, en una sesión de comisión se solicitó a la capacitación impartir durante diciembre, fue de carácter informativa y no evaluada, lo cual desde un punto de vista de capacitación resulta válido en un primer estudio del proceso de desarrollo de competencias profesionales. Dice que dentro del punto de vista técnico-metodológico, esta escuela judicial considera que replicar los recursos impartidos en el mes de diciembre desde ningún punto de vista podría permitir el desarrollo o fortalecimiento de las competencias que requiere la Administración de Justicia Agraria. Ellos en esto envían una nueva propuesta que más o menos inclusive piden sustitución de los jueces, y la capacitación que piden es de 246 millones para capacitación. Entonces, bueno, nosotros como no lo consideramos dentro del informe, sí lo colocamos como un escenario alternativo para que quede a valoración del Consejo cuál de los dos escenarios a nivel de capacitación debe ser el que se apruebe.
Al respecto, yo siempre estimo que los cambios nos cuestan mucho, ¿verdad? Ahí nos resistimos al cambio, y que para que cualquier cambio pueda avanzar hay que invertir en capacitación. Definitivamente esto va a requerir nuevas habilidades, vemos que hasta nuevos tipos de procesos y todo que la judicatura va a tener que abordar, y la capacitación que se dio pues con en enero del año entrante probablemente ya va a estar olvidada, porque si somos los seres humanos, ¿verdad? Se le da en 2018 y empezamos en el 20, ya no se va a acordar, aparte de la rotación que hay, que pudiera haber a nivel técnico y todo. Probablemente la petición de la escuela es bastante ambiciosa, es costosa, pero yo sí pensaría que debemos otorgar un presupuesto para capacitación, como lo hemos hecho para las otras reformas, porque no hacemos nada con cambiando los sistemas si no le damos a la gente herramientas para poder ejecutarlo. Entonces, no sé si pudiéramos buscar un punto medio, ¿verdad? Pero sí otorgar un recurso. ¿Cuánto costó? A 28 millones, costó la del año pasado.
68
millones.
Tal vez solo dos comentarios al respecto. Uno, que en el escenario original, cuando se había hablado de capacitación, que también era limitado, se les había autorizado la capacitación, pero no la sustitución, porque de por sí la materia agraria es muy compleja en el tema de sustitución, ¿verdad? Pero también en lo que ustedes hace unas dos semanas le aprobaron a este grupo de jueces, también fue que ellos se reunieran los viernes para capacitarse. Entonces, ahí les dejo esas dos cosas.
El Consejo Agrario que pidió el permiso.
Ellos pidieron el permiso para todos los viernes capacitarse. Y un viernes al mes. Y eso nos falta, digamos, que hasta si se lograra estructurar la capacitación un viernes al mes, más bien tendrían más que 5 días, que es lo que están pidiendo aquí, porque de aquí al 2020, un viernes al mes es muchísimo más, ¿verdad? Pero también, en su momento el Consejo había valorado una propuesta similar de la escuela, y lo que se le había dicho era que sí, que sí se aprobaba, solo que sin justificación. Sin sustitución. Ajá. Y eso costaba alrededor de 80 millones. Era menos.
A mí me parece, desconociendo la materia, que con un buen calendario hecho a tiempo los jueces podrían meter sustitución. ¿Verdad? A mí me parece que eso puede ser viable, bien organizado. Entonces, pudiera ser que esa sea una forma, porque la sustitución es lo más costoso.
Es lo más costoso.
Entonces, poder pensar en de dejarles el recurso en la escuela para que los capaciten y que ellos se organicen. No sé qué les parece.
¿Y cuánto era el monto que se quería?
Están pidiendo 200 y algo.
Pero eso incluye... 80. Pero eso incluye, no incluye sustituciones.
Este sí, este sí. Este es un escenario con sustituciones. Pero es el que
propuso la escuela, es el que propuso, la escuela, ese sí. Propuso Ileana.
Sí.
Y no, ese es muy caro.
Pero lo que decíamos es que ustedes ya les aprobaron también a ellos que vengan, que se capaciten una vez al mes.
Sí, lo que pasa es que la dinámica, coordinar la dinámica de la escuela con la del consejo no sería sano. La escuela tiene sus requerimientos, va a pedir que se reúnan ahí. El consejo tiene su propia dinámica aparte, tendrá sus temas, etcétera.
No, yo le hablo, perdón, doña Sara, por la sustitución. Ajá. Porque si ya ellos optaron por venirse, ¿sí?, sin sustitución un día al mes, ¿sí?, entonces ya,
eso es posible.
Ya es posible.
Sí, claro. Además, ellos, claro, ellos tienen esa costumbre, sí, y apertura.
Y son muy responsables.
Entonces me parece que eso sería una opción, una vía. Para la capacitación, que más bien ya la hemos discutido en otras ocasiones, de que ojalá la capacitación en el Poder Judicial, muchas de ellas fueran un sábado, una cosa así, ¿verdad? Pero bueno, eso no vamos a discutirlo ahora, pero me parece que eso es una opción, ¿sí?
Eso tendría que reestructurar entonces, doña Nacida,
sí, que ustedes, bueno, aquí lo que se apruebe, pues, que nos digan, bueno, que sí se aprueba la capacitación sin sustitución y nosotros estructurar el escenario, porque aquí no viene, entonces nosotros lo estructuramos.
Mira, ¿cómo ellos? Porque yo me acuerdo que cuando fue la reforma civil, nos mandaron inclusive casi 15 días a la escuela, 15 días, todos los días. Y eran, digamos, era porque ya la estructura de la capacitación estaba hecha por los gestores de esa forma.
Sí.
Ya esa está estructurada en la escuela, como para decir, de solo un día. O sea, no son
de esas
que mínimo tienen que ser 3 días para dar continuidad.
Es que bueno, yo no sé
si hay que ver eso, si es solo un día y que quede cortado, eso se maneja. Pero si son unas capacitaciones que ya están estructuradas para seguirlas así, digamos, 3 días.
Todo al contrario.
Fue inicialmente nos planteó desde el informe 27 una opción de 5 días. Después viene otra de 7 días. En la de 7 ya se incluía sustitución. En la de 5 ellos decían que no era necesario, porque de por sí no se pueden sustituir menos de 7 días. Entonces primero nos ponen una de 5 y después otra de 7, pero es la misma. Es la misma, solo que una viene sin sustitución y otra con sustitución. Nosotros ya habíamos hecho el planteamiento de esta sin sustitución, que eran los 5 que nos daban más o menos 80 millones, que ese es el resultado de la diferencia, 80 millones, y nosotros pensamos más los 63 que ya se les dio en diciembre, por eso restaba 21 millones, ya de hecho nosotros sí tenemos el presupuesto que más o menos es 80 millones, es el equivalente a la propuesta de ellos, pero sin sustitución. Entonces pueden ser 5 o pueden ser 7 días, pero no precisamente tienen que ser consecutivos. Inclusive la comisión sí había dicho, ahí donde difieren la parte de los jueces con la comisión en el informe que envían a la asamblea indican que más bien los viernes es el día que se van a utilizar para esta capacitación, entonces no se requería con mucho más razón sustitución. Eso es parte de todas las discusiones que vienen en mucha de la documentación de la escuela. Esta última, si es la completa, la última que mandaron, dijeron, ocupamos 7 días con sustitución y con todos los requerimientos.
Es que por lo menos la del inicio, la que es para reforzar toda la estructura procedimental nueva que trae el código, esa es la que sí, para todas las materias, es estructurada de al menos 7 días.
Ya se les dio también 5, aunque fueran informativas, ya se hicieron sí las otras 5, ¿verdad? También sin dejar de lado que ya se les capacitó en una parte, que fue la de diciembre, y esta sería más bien complementaria, como lo indicaba. La otra fue informativa no evaluada, aquí sí ya iría un poco más de contenido de fondo. Esta es la propuesta que ellos envían así.
Entonces tal vez que el acuerdo le pida a la escuela que ajuste la metodología de manera que permita una participación sin sustitución y de manera periódica.
los formadores y esas sí, cosas.
Sí. Pero sí se va a reducir viáticos, de manera muy significativa. Los viáticos sí es bastante porque ellos vienen de muy lejos.
Sí. Categorías se había indicado que no era necesario, que ya con las categorías actuales, sin embargo nosotros dejamos una recomendación que sea gestión humana la que valore el tema de la de los perfiles actuales según la reforma. Pero ahorita no se proyecta ningún costo a nivel de incremento en categorías. Con respecto a los niveles de descongestionamiento, bueno, ya lo hemos mencionado, nosotros desde ya lo que se está tratando es adelantar a la entrada en vigencia de que los despachos estén lo más descongestionados posible. Entonces ya se tienen algunos planes con el centro de apoyo que tiene dos plazas de forma exclusiva, una adicional y que ellos pusieron de su planilla ordinaria, más los jueces supernumerarios que ya fueron capacitados según un acuerdo que nos mandó la misma comisión, ya fueron capacitados, entonces ellos también van a poder colaborar. También se están haciendo reuniones de capacitación con los jueces conciliadores para ver si los jueces conciliadores también pueden participar como parte de los labores, los centros de conciliación en agrario. Sí, ya se intentó dar una capacitación, pero no hubo participación, entonces se tuvo que suspender, pero ya se están promoviendo de todo este año el tema de las... para planes de descongestionamiento. Ya en resumen de todo lo que hemos conversado, nosotros lo que estamos proponiendo de la plaza de Upala, esa plaza que viene del Tribunal Agrario es la plaza de gestor, es la que hoy está como parte del proyecto y solicitamos que permanezca durante la implantación. La siguiente es la plaza de la defensa, que bueno, ya lo indicaron, ¿verdad? Esa la eliminaríamos de ahí. Y las plazas de la escuela judicial, ahí nosotros las estábamos planteando con el escenario de planificación. Según nos indicó la comisión, ya ellos tienen diseñados los planes, entonces nos pedían 3 meses para el diseño. Sin embargo, ya nos dijeron que ya los diseñaron, entonces solo les estamos dando 1 mes para lo que es capacitación. Pero bueno, de todas formas, este rubro sería lo que habría que ajustar por parte de la escuela. Y los 8 choferes de los vehículos que hablamos ahora de la dirección ejecutiva. Eso son 261 millones en recursos humanos. Eso implica un gasto variable, bueno, por programa, para un total de 506. Eso sería, en su momento les decía que más o menos el presupuesto fue de 800 millones. Este, el total de impacto, según cómo está establecido, sería 506. A esto habría que sumarle los 80 o los 200. Nosotros tenemos otro escenario de capacitación. ¿Verdad? Porque este incluye solo 21 millones de capacitación.
Casi 1 millón de dólares.
Está sin cero capacitación.
Cero capacitación.
Sí, y en la otra con el escenario completo que pide la escuela, que es el que no vamos a aprobar.
Son 735
millones más. Sí, no, jamás.
Ahí está, vamos, el nuevo requerimiento dice 246 millones, que ese es el escenario completo de la escuela judicial. Lo que doña Sara decía es que se le diga a la escuela que se le aprueba la capacitación, pero ajustando la metodología, no serían los 7 días seguidos que ellos están pidiendo, sino ajustando la metodología de trabajo, que no necesite la sustitución y que sea de manera periódica, una vez al mes. Entonces se aprovecharía lo que es una vez al mes de estos señores que ya vienen, y que no sea periódica, tendrían que modificarlo para que no sea continuo. Así se rebaja, de esos 246 se rebaja todo lo que es sustitución. Entonces el escenario no sería 731,
sino 506.
Yo tengo el escenario de ellos.
Sí, pero para poder usar ese día al mes que vienen ellos al Consejo de Agrario, debemos tomar un acuerdo que diga que durante el periodo de capacitación de la escuela judicial se suspende el Consejo Agrario, y nos va a generar un gran problema, porque el Consejo Agrario va a decir: nosotros tenemos nuestra propia agenda, nosotros tenemos nuestro sistemario, no nos podemos obligar a usar nuestros días para la escuela judicial. Yo comparto lo que vos decís, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando, pero lo que digo es que nos va a generar, sé que nos va a generar un conflicto porque el Consejo Agrario se ha apoderado. Entonces ellos van a defender su día libre para las actividades.
No, pero es que yo creo que ellos han estado haciendo capacitación para
los diferentes. Lo
que pasa es que, o sea, es tal vez no entender la dinámica. Claro que sí, ellos llevan un control desde hace muchos años.
La comisión no lleva ningún control.
Con respecto a la judicatura, y que ha sido más beneficio para la misma jurisdicción de ellos, pues la jurisdicción agraria, que otras. Es más, me atrevería a preguntar que cuál ha sido el perjuicio. O sea, sí puede determinar efectivamente. Pero, o sea, pero ¿cuál es el perjuicio? O sea, aparte de decir eso, o sea, digamos, y ponerlo versus el beneficio, entonces, ¿cuál es el perjuicio?
Para mí es
intangible. Es que eso es precisamente tal vez.
Que tal tema lo ven de esa forma, pero cuando llega a mi despacho, me siento reservado.
Pero eso es control.
Una capacidad normal de la escuela judicial, donde se llega con un programa definido, con metodología aprobada técnicamente, con registro de asistencia, etcétera, algunos hasta cursos de aprovechamiento, pruebas y demás, a reuniones informales, donde la gente va y se reúne.
No es informal, es formal,
que puede ser muy interesante.
Con agendas ya establecidas, con registros, con horarios, etcétera.
Yo creo que ese es un acuerdo de este consejo que tenemos que respetar, ¿verdad? Ya eso se otorgó, y entonces yo no estaría de acuerdo en que se sustituyan, ¿verdad? Y si el acuerdo, si lo dije mal, lo aclaro, no estoy pidiendo que el día de capacitación que va a dar la escuela sea el mismo día
del consejo,
que no pida que coordinen agendas ni nada, porque son cosas diferentes, ¿verdad? Yo creo que algún día podríamos pedirle a los jueces que nos expliquen qué hacen, si tenemos curiosidad de buena voluntad en el consejo, pero estas son dos cosas totalmente diferentes. Esta es la necesidad de una reforma que viene, con la que tienen que trabajar, y que oficialmente tenemos la obligación de hacer la inducción y la capacitación y otorgar las herramientas. De eso es lo que estamos discutiendo ahí. Yo creo que abrir el debate del consejo en este momento no sería prudente.
No, cosa que yo estoy defendiendo más bien que no podemos utilizar el día que ya les dimos
clara. No lo podemos utilizar.
Porque me parece que en contra del consejo agrario, yo respeto el acuerdo del consejo de mayoría, pero que entonces bajo eso que ya tenemos que ajustarnos a eso. Uh-huh. Yo más bien así le voy a decir lo que dije para la reforma laboral y civil, y lo repito para la agraria. Yo creo que el Poder Judicial en este momento estamos pasando por unas limitaciones económicas muy drásticas que nunca las hemos tenido. Yo recuerdo tres discusiones de presupuesto donde siempre nos me van a reportar que se acaba algo más, pero ahora se volvió una realidad el tema de que no tenemos dinero. Y el Poder Judicial apostó en su momento por lo agrario, por lo civil, y ahora por lo agrario con reformas, por nosotros o el legislativo. Entonces yo pienso que la escuela judicial también debería tener prioridad de contratación. Puede ser que la escuela judicial, con su plan de trabajo, independiente de la crisis fiscal, y nosotros cada vez que le tenemos capacitación en laboral en su momento, civil o ahora agrario, hay que darle los recursos adicionales y un presupuesto paralelo para crear una escuela judicial paralela para que atienda esa reforma. O sea, a mí me parece que la escuela judicial es un órgano administrativo interno del Poder Judicial, que también debería de alinearse a las prioridades institucionales. Yo siento, reitero, que los dos presupuestos, que la escuela judicial tiene su propia agenda y se vuelve completamente independiente en el manejo de sus prioridades. Entonces a mí me parece, yo creo que así conseguimos que yo votaría por un recurso a la escuela judicial para capacitación, si no te lo asumo, con los recursos institucionales, como una prioridad definida dentro de la institución, y que ellos apuesten su otra oferta de capacitación después de cumplir con el tema agrario. Porque yo no veo viable, no sé si quiero dos veces, para la capacitación, porque no, tampoco veo viable no obligarlos a que el día que tienen derecho a donde dice para el Consejo Agrario lo tengan que utilizar para referir a la escuela judicial. A mí me parece que la escuela judicial debería alinearse, dada la coyuntura, el presupuesto que tenemos, a asumir ese
Sí, así.
Que tal vez aportarles que nosotros presentamos el rediseño de la escuela judicial que ustedes nos convocaron este viernes para presentárselos. Precisamente una de las recomendaciones que viene en el informe es que la escuela tiene que alinear sus planes de trabajo a las prioridades institucionales. Eso que está planteando don Carlos ahí se les está recomendando precisamente para no duplicar estos esfuerzos. Entonces, quería comentárselos para que lo tuvieran ahí, porque ahí en el informe también está.
Sí, de todas maneras las estrecheces nos van a imponer cambios inevitables. Sí. Incluso pienso que, estoy seguro que el Consejo Agrario de Jueces estaría muy anuente a incluir dentro de sus temas de discusión temas de la reforma, porque es un tema sobre el cual ellos han estado también muy interesados, pero no veo imposibilidades de que haya una coordinación entre la escuela y el Consejo en algún momento, pero eso lo podemos valorar con las limitaciones. Yo lo que veo es que esto va a quedar fuera de lo que es el presupuesto. Me parece que no, por lo menos yo lo veo un poco complicado, pero está bien porque estemos cuantificando qué se requiere y cuáles son las necesidades. Y las necesidades no son menos, por lo menos $1,000,000.
Pero para ver si estamos en la misma línea, entonces aprobaríamos el escenario anterior, el de 506, más una parte para capacitación, en el entendido de que no son los 246 millones, porque no les estaríamos incluyendo las sustituciones, o no. Bueno, o cero. Lo dejamos en los 506.
Yo votaría por no incluir, ¿verdad? Viendo eso, Fernando, es importantísimo visualizar el costo de la capacitación. Pero yo pienso que debemos decirle, solo buscando un primer las prioridades. Más bien así ya nos están entrando, en el informe que ellos están haciendo, están recomendando a la escuela docente, como parte de su estructuración, se alinean las prioridades institucionales. Y yo quiero dejarlo muy claro, como te menciono, yo nunca estaba en contra de que se capacite la gente para las reformas, o sea, en laboral, en civil, viendo que se requiere capacitación y que eso debería facilitar la aplicación del nuevo código para los jueces y juezas. Pero lo que siempre he defendido es que la escuela debería asumirlo como una prioridad institucional y decir, bueno, entonces no vamos a capacitar este año en pensiones alimentarias o en penal porque tenemos que implementar la reforma laboral, la civil y ahora la
penal. Haciendo
yo pienso que tal vez sea prudente
que nos cobraron al fondo, que no tenemos que cobrar, está exento. Entonces, para que usted me haga el favor de firmar la notita, porque exigen que sea usted. Yo firmo varios, pero
gracias. De definir sus prioridades para el 20 si se requiere implementar a la gente. Me parece que nosotros tenemos de eso, porque dice mal, nosotros dependemos de ese consejo. Y ellos se han vuelto muy independientes en definir sus prioridades o sus programas.
Sí.
Que tal vez es decirles que en el escenario del requerimiento de que la escuela judicial lo asuma con recursos propios, ¿verdad? Una cosa es la organización del recurso propio, pero otra cosa es la sustitución. Por sustitución de esa propuesta son 105 millones, que esa sería la sustitución de los compañeros que están en participantes, ¿verdad? Entonces, si se deja recursos propios, no hay ahí que hacer, pero sí se debería de las sustituciones, porque ustedes lo que dicen es que dar la posibilidad de que las personas vengan a cumplir el plan de capacitación de los 7 días, entonces sí estaría bien darle los 7 días con la sustitución. Y en el escenario de los 506 millones están incluidos los 21 millones que nosotros metimos en el escenario básico de simplemente cubrir lo que faltaba de que la gente se capacitara de diciembre. Entonces, les planteo estas dos cosas, ¿verdad? Porque habría que decir, rebajar entonces los 21 millones del primer escenario, porque no habría nada. O del escenario del 1, meter los 100 millones, que es para sustitución de los participantes, y la segunda parte, decirle a la escuela que dentro de lo que ellos requieren, lo incluyan como dentro de su ordinario.
Con sus
profesores
de capacitación, con
su
metodología.
Ajá. Eso me parece.
Ese sería otro escenario, dándole, bueno, esa es la sustitución, más nosotros calcularle los viáticos, por supuesto, a las personas que vengan, ¿verdad?
Sí, si eventualmente comentaba Fernando, el Consejo de la Judicatura, o los jueces de la Judicatura, de Agrario,
Consejo Agrario.
Se dieron su día para ir a capacitación, perfecto, pero yo pienso que no deberíamos condicionarlo a eso, ¿verdad? Sino que mejor presupuestar la sustitución
¿les parece?
Perfecto.
Entonces, en resumen es agregarle la sustitución y los crear un escenario nuevo, que sea con la sustitución de los jueces más los viáticos, que la escuela judicial lo que requiera lo acomode a su recurso ordinario. Y nosotros entonces rebajaríamos los 21 millones al escenario.
Que están incluidos ahí, que dar el remanente, que ya se va a hacer diferente.
Este otro es una adición que no la tienen ustedes y nosotros la estamos incorporando, que es un oficito que llegó de doña Katia Morales. Nosotros hicimos la consulta porque los compañeros, le dijimos a doña Katia que cuántos tenían en este momento computadoras y que cuántos, ¿verdad?, el laptop y lo que requerían. Doña Katia nos hace la observación de que ya todos son electrónicos y que faltan más bien pocos de darles laptop, pero son de las mismas laptop que nosotros tenemos, las que nos dan a todos, ¿verdad? En su momento lo que se había dicho es que las laptop que se les dan a ellos son distintas por todo lo que ellos tienen que salir al campo y que las van a usar más allá y todo lo demás. Entonces traemos la nota de aclaración en el sentido de que si se dejan los recursos presupuestados tal cual están, porque habría entonces que cambiarle todas las máquinas portátiles a la judicatura, o se va a trabajar en la misma línea de darle las portátiles a como hoy, de las mismas calidades que se le da hoy a las al personal judicial.
¿Estamos pensando en un equipo más lineal?
No, un equipo más fuerte.
Más fuerte.
Permeable.
Yo no sé si eso incluso se podría lograr con algún tipo de protector, no sé.
Sí, ellos sí nos hacen
que el peso de estos aparatos, ya jalarlos, ya, tendría que ser algo más fuerte pero más liviano, porque no, ¿verdad? Más resistente pero más liviano.
Ya. Sí, aquí la diferencia es que la decisión es si seguimos en la línea de que sean las máquinas de estas, ¿verdad? O el requerimiento distinto para comprarles unas máquinas adaptadas a las necesidades de ellos por estar en el campo.
O sea, hoy en día prácticamente nosotros sí se ha hecho el esfuerzo de darles, y prácticamente todos tienen, son muy pocos los que en este momento quedan, porque hoy en día tienen que hacer audiencia en el campo, hoy lo hacen, y lo hacen con las computadoras actuales, y van a caballo con la computadora actual, ¿verdad? Uno desearía un escenario ideal, pero es que yo creo que la institución no está para eso.
No, y digamos, podemos valorar, pues, digamos, que tantos accidentes se han presentado con las computadoras, digamos, que tantos se han dañado por lluvia, o que tantos se han golpeado, etcétera, ¿verdad? Que yo entiendo, digamos, que no es el mismo uso que han ido al que le damos nosotros aquí en la oficina, pero tal vez, digamos, a futuro se podría ir pensando en comprar un equipo al sustituirlo.
Sí, cuando toque sustituir este.
Y mejorando, digamos, las condiciones del equipo, ¿verdad? Porque tal vez no.
Ellos cuentan anécdotas de pasar por el río con la computadora aquí, o sea. Sí. Y que más bien que ellos se mojan, pero se llevan una capa
para envolver
la computadora.
Yo, aparte, honestamente no tengo idea si existe una computadora impermeable, ¿verdad?
Sí, protectores. Sí, lo que hay son protectores, como a los chiquitos que se les dan para los iPads, ver ese protector que la altura hace más fuerte y lo protege.
Tal vez la ventaja de esto es que con la propuesta de los recursos institucionales, doña Katia lo que dice es que de aquí a septiembre
ya los cubre.
Entonces no necesitaríamos llevar
las computadoras, las tenemos en inventario, las hemos ido dando paulatinamente por el proceso que estamos de renovación.
Entonces eso le de a las personas juzgadoras que no lo tienen, pues ya tendrían de aquí a septiembre y no tendríamos que esperar una reforma, ¿verdad? Si lo dejamos previsto a que sea solo equipo nuevo y todo lo demás, pues no tendría la posibilidad entonces de seguir en la línea que ya está.
Nosotros también los equipos tienen un seguro, ¿verdad? Y hasta el momento han sido contados, yo creo, con los dedos de esta mano las veces que hemos tenido que recurrir al seguro, pero sobre todo tenemos el seguro para que la gente se sienta más tranquila al utilizar el equipo, porque se generó mucho, ¿verdad? Mucha preocupación tener asignado equipo de estos.
Sí, yo creo que también uno entendería que sea un juez agrario, pues, se le moja la computadora, se le daña por un golpe, o sea, no, claro, es muy diferente a la que puedo tener yo por dañarla, mojarla estando en la oficina.
En estos 506 millones venían 64 millones, que precisamente era para todas esas máquinas a nivel nacional, para todas esas, habría Pero entonces la decisión sería si lo reducimos en los 64 y que se apruebe el escenario de que se les dé las máquinas institucionales. Nosotros tendríamos que rebajarlos de ahí. Se aprueba ese escenario, ¿no? Utilizar las máquinas institucionales.
Sí, sí, sí.
Y se les compraría una funda adicional. Sería la sugerencia.
Le podemos poner que sí. Este, dirección de tecnología les
valore
darles algún soporte,
algún, sí, algún protector. Nosotros a los notificadores, bueno, pero es un iPad, pero sí hay en el mercado algunos protectores para condiciones más agresivas de del clima, ¿verdad?
Pero entonces se aprueba el informe con las modificaciones que se indicaron, ¿verdad? Una es eliminar el técnico de la defensa pública para solicitarle que se trabaje con el recurso que tiene, que se le dio de la reforma laboral, esperando ver el impacto que se tenga de los recursos que se vayan a ir obteniendo. Y luego ajustar entonces la propuesta de la escuela judicial. Y con lo de las máquinas, utilizar las máquinas que se dan institucionales y solicitar a TI que les dé un protector para las mismas que se puedan utilizar o resguardar en las zonas. Esas serían las tres aclaraciones.